Ya tenemos el primer muerto por coronavirus en la Comunidad de Madrid, tercera víctima en España. Tenemos al otro lado del teléfono a César Nombela, que es catedrático de microbiología. Señor Nombela, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos también a Daniel López Acuña, que es ex asesor de la Dirección de la Organización Mundial de la Salud y miembro del Comité Científico de la Asociación Nacional de Informadores de Salud. Señor López Acuña, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Nombela, primer caso de una mujer, en esta ocasión hablamos de una mujer fallecida en Madrid. Me imagino que, aunque la noticia, bueno, pues siempre nos llama mucho la atención, esto iba de suyo, ustedes ya contaban, esto es la crónica, nunca mejor dicho, de un fallecimiento anunciado.
La verdad es que todo el mundo podía contar con que habrá fallecimientos. Realmente las cifras que tenemos de China, que son las más consolidadas y las más amplias, pues están documentando que en personas con cardiopatías, con diabetes, con patologías previas y con edades avanzadas, pues la mortalidad puede llegar al 10% o más. Cualquier fallecimiento es desde luego muy lamentable, y aparte de lo que reflejan las frías estadísticas, pero efectivamente es algo que no sorprende.
Bueno, había que contar con ello y habrá que contar, y tenemos que ser todos conscientes, y no estamos por alarmar, pero va a haber más muertes, evidentemente. ¿Hasta dónde nos debemos asustar? Hablamos de una mujer, en este caso de 99 años, con patologías anteriores, que es un patrón que se ha repetido en muchísimas de las víctimas que ha provocado hasta ahora el coronavirus. Persona menor de 65 años sin ningún tipo de patología, ¿hasta dónde debemos asustarnos en ese caso?
Bueno, la palabra asustar aquí no es la más adecuada. Es verdad que el ser humano pues tiene que responder a ciertos estímulos que producen temor, pero para eso están, pues digamos, las normas, las precauciones y las recomendaciones que se están haciendo. A partir de ahí, pues es evidente que los datos que tenemos indican que en los niños pues la infección que se produce pues tiene muy poca relevancia, incluso pasa sin síntomas. En personas ya más mayores hay que tenerlo muy en cuenta, y desde luego el tener el mejor estado de salud posible pues es lo que mejor asegura la situación de nuestras defensas inmunitarias para hacer frente al virus con la ayuda de los medios médicos, porque no hay todavía tratamientos específicos frente a este virus que estén demostrados, aunque algunos están en experimentación y se pueden utilizar como uso compasivo. Ese arsenal de medidas y ese conjunto de precauciones es lo que nos tiene que hacer tener la máxima posible confianza dentro de que los riesgos siempre existen, claro.
Antes de la aparición del coronavirus en nuestras vidas, ya existía una vacuna contra la neumonía que normalmente se aplicaba a personas mayores. ¿Estas personas que ya están vacunadas tienen algún tipo de protección o no tiene absolutamente nada que ver la neumonía normal con la que provoca el coronavirus?
Las vacunas existentes, por ejemplo, la antineumococo, protege frente a esta bacteria que es el neumococo, pero no frente a este virus. Por tanto, no está demostrado que realmente se suponga una protección. No es lo mismo una neumonía neumocócica o por incluso algunos otros microorganismos que la pueden producir que una neumonía producida por la infección por este virus SARS-CoV-2, el SARS-2, como ya viene a ser conocido, por la enfermedad que produce y por su analogía con el SARS-1, que emergió en 2002 en China también y se extendió en parte por el mundo, pero con mucho menor contagio.
Muy bien. Señor López Acuña, en las últimas horas, por lo visto, se han identificado dos cepas del virus COVID-19. ¿Se puede a estas horas determinar ya el grado de virulencia que tienen estas dos cepas?
A ver, todavía estamos aprendiendo sobre la virulencia de esto. Sabemos que hay una alta transmisibilidad por todo lo que se ha producido originalmente en China y posteriormente extendido mundialmente, que en promedio una persona infectada infecta a tres personas en el caso de este coronavirus. Con el surgimiento de alguna mutación no lo sabemos todavía bien a bien. Y yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que, dada la alta transmisibilidad de este agente infeccioso, lo que es fundamental es la llamada estrategia de contención como manera de detener la diseminación de la infección.
Señor,
me gustaría añadir algo sobre... Es que ayer mismo se ha publicado un estudio muy detallado sobre características moleculares de unos 103 estirpes que han producido la infección en China, en Singapur, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania. Ninguna todavía se ha incluido en ese estudio, ninguna de las de España ni de las de Italia. Y entonces lo que el estudio viene a decir es que hay una forma del virus, el estudio es muy sugerente, aunque está pendiente de ciertas confirmaciones, pero hay una estirpe del virus menos virulenta, que probablemente fue la primera que emergió, dio lugar a algún cambio que provocó la llamada cepa o estirpe L, que es más virulenta, más agresiva. Y las medidas de contención han provocado una especie de selección natural, de manera que ha acabado en algún momento en China llegó a predominar más la más agresiva, todo esto por las fechas de los aislamientos que se hicieron del virus y demás. En resumidas cuentas, sí que ya sabemos que hay algunas formas diferentes de agresividad, con lo cual hay cambios que se pueden seleccionar. No obstante, esto no cambia ninguna de las recomendaciones, sino todo lo contrario. El virus es muy contagioso, se ha propagado a 5 continentes, requiere medidas de contención que se están tratando de aplicar con el máximo sentido común, y es normal que las personas observemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cada uno de los países, y también es deseable que la coordinación entre unos países y otros se mantenga lo suficiente, porque, por ejemplo, a veces contrastan un poco medidas en Francia con respecto a España, etcétera, etcétera. Esa coordinación es fundamental. No obstante, yo creo que el camino de contención está trazado y hay que seguir con él de la forma más rigurosa posible.
Pues casi me ha contestado usted a la siguiente pregunta que les iba a hacer a los dos, tanto al señor Lombela como al señor López Acuña, y es si a raíz de que ya tenemos las primeras muertes habría que elevar el nivel de alerta en nuestro país. Señor López Acuña.
En rigor no. Como se apuntaba antes, esta infección tiene una letalidad, según lo visto en China, en términos de todas las personas infectadas, de alrededor del 3% en promedio. En grupos de alto riesgo puede ser mayor. Eso quiere decir que las 3 muertes que hasta ahora hemos presenciado en España son más que esperables en el ámbito de prácticamente 200 y tantos casos que existen hoy confirmados en España. Entonces, las muertes no nos llevan a tener que alertar. Lo importante aquí es mantener el aislamiento, el estudio de contactos, la estrategia de contención, porque nuestro gran objetivo en España y en muchos otros países afectados es que no se produzca una transmisión generalizada en la comunidad que obligue a tomar medidas de mitigación que vayan más allá de la contención.
Es verdad, señor López Acuña, que todos miramos a las grandes instituciones, Ministerio de Sanidad, consejerías y demás, a la hora de seguir un poco el protocolo que se nos recomienda, pero luego hay una gran parte que corresponde a cada persona, ¿no? A la responsabilidad de cada persona. Se nos está diciendo, mantengamos un poco dos dedos de frente, es decir, lavémonos las manos porque ya sabemos cómo se contagia, pues tengamos un cierto cuidado, no vayamos a urgencias y a la primera que tengamos una tos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, llamamiento para empezar a la responsabilidad de cada ciudadano.
Absolutamente, yo creo que es muy importante esto.
Sí.
La clave es primero entender que hay que protegerse, pero que hay que proteger a los demás, que hay que extremar las medidas de higiene, agua, jabón, lavado de manos, que hay que seguir la llamada etiqueta de la tos y el estornudo, de no estornudar en forma abierta, de cubrirse con el codo, con la parte interna del codo, de evitar cuando se tienen afecciones respiratorias asistir a sitios donde pueda haber alto riesgo o alta población vulnerable, por ejemplo residencias geriátricas, es decir...
Parece que hemos tenido un problema. No sé si es con el señor López Acuña. El señor Nombela, ¿está usted ahí? No, parece que hemos tenido un corte con los dos expertos. Le recuerdo que tenemos una noticia de última hora. Primera fallecida en Madrid por el coronavirus. Ha sido en el Gregorio Marañón. Se trata de una mujer de 99 años. Por lo tanto, estamos hablando de una persona de edad muy avanzada que ya tenía patologías previas. Es la tercera víctima mortal en España después de una víctima, la primera, que fue a mediados del mes de febrero en Valencia, aunque ese caso se ha conocido bastante más tarde. Hay otra víctima también en el País Vasco y hoy mismo hemos conocido que el martes pasado, es decir, hace 2 días, moría una mujer en el hospital madrileño Gregorio Marañón, precisamente víctima de este coronavirus. Pero insisto, se trata de una mujer de 99 años que ya tenía patologías previas. A raíz de esta noticia queríamos ampliar un poco la información con la ayuda de dos expertos y además expertos muy importantes. Por un lado, César Nombela, catedrático de microbiología, y por otro, Daniel López Acuña, ex asesor de la Dirección de la Organización Mundial de la Salud y además miembro del Comité Científico de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, que nos decían, nos estaban diciendo, ahora vamos a recuperar la comunicación con ellos, que esto efectivamente era la crónica, son crónicas de muertes anunciadas, porque a nadie se le escapa que víctimas va a haber y va a haber más víctimas. ¿Esto quiere decir que nos debemos asustar? No. ¿Que tenemos que seguir con precauciones? Sí. ¿Que hay que seguir las indicaciones tanto de Ministerio como de Consejería? También, pero que luego hay una gran parte que corresponde a la responsabilidad de cada uno. Creo que hemos recuperado la comunicación con César Nombela. Señor Nombela.
Sí, ya habla.
Ahora sí, estamos.
No sé por qué se cortó la comunicación.
Bueno, se han caído las dos comunicaciones al mismo tiempo. Algo habrá ocurrido. Nos decía, señor Nombela, corroboraba usted lo que nos estaba diciendo el señor López Acuña. Responsabilidad de cada uno de nosotros por encima de cualquier cosa.
100% corroboro lo que dijo, efectivamente. Una cosa es que haya recomendaciones fiables y rigurosas, y otra cosa es que cada cual nos preocupemos de seguirlas, en lugar de que alguien nos garantice que no nos vamos a infectar. Los riesgos existen y por eso el extremar cada cual sus medidas, sobre todo en función de la situación. Si alguien realmente no ha salido de su casa en muchos días y tal, o prácticamente no, pues no es lo mismo que si alguien está visitando lugares donde hay un cierto número de personas y demás. Ese tipo de criterio, que yo creo que cada cual puede efectuar el discernimiento correspondiente, es fundamental. Sí.
Hay una cosa que a mí me intriga mucho, señor Nombela. Se supone que el origen del coronavirus está en los animales. Sin embargo, hasta ahora nadie nos ha dicho que tomemos precaución con nuestras mascotas ni nada por el estilo. Yo no sé si es que, digamos, este tipo de coronavirus, para que todos nos entendamos, no tiene efecto en los animales.
El coronavirus hay muchos, incluso hay varios coronavirus circulando entre los humanos que afectan produciendo esos cuadros de catarros banales que son muy comunes. Muchas veces cuando decimos tenemos un catarro que no es gripe, además, que no tiene una mayor complicación, pues en ocasiones está producido también por coronavirus. Ahora, el reservorio fundamental de coronavirus está en los murciélagos, y es el animal en el que más se han adaptado y del que han emergido los coronavirus que realmente han podido preocupar a la especie humana. Por ejemplo, el SARS de 2002,
sí.
Por ejemplo, el MERS de 2012 de Oriente Medio. El MERS significa virus del Oriente Medio. Esos virus salieron del murciélago y en estos casos, en donde las infecciones fueron serias en humanos y con mucha más elevada mortalidad, pero mucho menos contagiosas que este último, esos virus se sabe que a través del murciélago llegaron al hombre, pero no directamente, sino por otro intermedio. Es decir, las zoonosis, el paso de una infección desde animales al hombre, pues tiene una serie de avatares. ¿Qué es lo que ha pasado con este virus, que tiene apenas 3 meses de existencia? Por eso tenemos que seguir estudiando, seguir investigando. Por eso tenemos todavía que tener muchas preguntas y los científicos y los clínicos están haciendo esfuerzos enormes para contestarlas con la mayor rapidez. ¿Pero qué es lo que ha pasado entonces? Pues ha pasado que este virus sin duda proviene del murciélago también, sin duda ha emergido en China, eso está bastante claro. Ahora, a partir de aquí, todavía no se ha establecido qué animal fue. Uh-huh. El pangolino, ese animal tan exótico de China, que al principio se le atribuyó porque también tiene una carne que es apreciada y que es consumida como alimento en China, aunque el animal está en vías de extinción, no se ha confirmado. Por tanto, tenemos todavía muchas preguntas que en el caso del SARS de 2002 se contestaron y aquí están todavía pendientes. Evidentemente, a medida que las vayamos contestando y a medida que vayamos sobre todo avanzando en el tratamiento terapéutico y en el tratamiento preventivo con el desarrollo, ojalá que pronto, de una vacuna, pero que requiere indudablemente tiempo y que se cifra por lo menos lo de la vacuna en un año, sí. A medida que vayamos avanzando, pues es que primero sabremos más de este virus. Por eso esos resultados que comenté, que se divulgaron ayer mismo, de dos estirpes, una un poco más virulenta, otra sí. Un poco menos, nos ponen en el camino de seguir profundizando en las características del virus y de la infección que produce en los seres humanos. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Uh-huh. Mientras tanto, pues naturalmente tenemos que aplicar esas medidas que son muy elementales, pero que curiosamente son las medidas de siempre. El combatir con higiene adecuada las posibles contaminaciones e infecciones, por lo que sea, están uh-huh. bien establecidas y de vez en cuando hay un problema de estos, se pone muy de manifiesto, pero que son elementales y que a veces también se falla en ellas y el fallo correspondiente o el no cumplimiento adecuado, pues a veces trae mayores problemas, claro, que si hubieran seguido esas recomendaciones al pie de la letra.
Evidentemente son recomendaciones que deberíamos seguir todos al pie de la letra, siempre con coronavirus y sin él, porque existen, por desgracia, más virus, bacterias, quiero decir, uno se puede infectar de muchísimas cosas. De momento del
existen millones de virus que no conocemos. Y existen, hay estimaciones que hay del orden de 700.000 virus que pueden afectar a la especie humana y que no conocemos. Y la naturaleza está continuamente, podemos decir que inventando nuevas formas del virus que realmente pueden producir este tipo de efectos. Por eso los microbiólogos tenemos mucho mucho por estudiar todavía y por conocer.
Claro, sabemos algunas cosas de este coronavirus, es que las vamos aprendiendo prácticamente día a día, y luego hay muchas cosas que desconocemos. Sabemos, por ejemplo, que tiene más incidencia en personas mayores, sobre todo si tienen patologías previas. La demostración está en esta primera víctima que acabamos de conocer en la Comunidad de Madrid, mujer, 99 años, es decir, una edad muy avanzada y con patologías previas. Y por otro lado,
mi comentario apuntaba también, si me lo permite, a sí. una llamada a seguir apoyando la investigación.
Claro.
Porque cuando llegan estas situaciones, pues a lo mejor nos quejamos del poco conocimiento que tienen algunas cosas, pero claro, solo mantener una buena estructura y un robusto sistema científico es lo que nos permite después ponernos a trabajar a fondo cuando hay una emergencia como la que ahora vivimos.
Bueno, tengo una última duda, señor Nombela, y no me voy a quedar con las ganas teniéndole a usted aquí. Decía que sabemos que hasta ahora las víctimas son mayoritariamente personas muy mayores o personas que tienen distintas patologías previas. ¿Es verdad que se nos ha dicho que tiene menos incidencia o que cuando ocurre, digamos, lo hace con menos virulencia en el caso de los niños? No sé si esto es así exactamente o no.
Todos los datos, y vuelvo a insistir, los datos que tenemos en España y en general en Occidente no son demasiados. Los datos vienen de China, ¿eh? Mm. Y los científicos y los clínicos chinos están volcando sus datos continuamente. Todos los datos indican que hasta ahora en los niños el virus prácticamente no tiene ni incidencia y que los niños los niños, incluso neonatos, se ha podido ver la presencia del virus sin ningún síntoma, y digamos hasta ciertas edades de infantiles. Eso es lo que hasta ahora podemos saber, y eso nos hace mirar también con confianza en relación con nuestros hijos. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos seguir investigando el desarrollo, necesitamos, porque es que incluso en personas adultas cada vez está más demostrado que hay portadores del virus que lo están incubando, que son contagiosos y que no tienen ni siquiera síntomas.
Claro, que son asintomáticos.
Este es, claro, lo que se nos escapa de este virus, y una característica que realmente lo hace más escurridizo, como ha calificado la viróloga Isabel Sola muy acertadamente. Un virus muy escurridizo. Entonces, lo cual no quiere decir que a lo mejor dentro de no muchos días pues tengamos una mejora en los diagnósticos, podamos incluso perfilar exactamente qué estirpe es y cuál puede ser el grado de desarrollo y de virulencia. Digamos que tenemos que funcionar con lo que sabemos, tanto desde el punto de vista del diagnóstico clínico, del manejo de los enfermos, y tenemos que seguir esperando que vamos a seguir mejorando el conocimiento y también las medidas para tratar y prevenir.
Le preguntaba lo de los niños, señor Novela, porque en Italia, todos lo sabemos, se han cerrado colegios, y aquí le preguntó al portavoz, a la persona que está haciendo, al doctor Simón, que está haciendo de portavoz en toda esta crisis, por la posibilidad de cerrar colegios aquí en España después de que se haya conocido algún caso de profesores contagiados. No sé si es que en Italia han exagerado las medidas o va a haber que empezar a planteárselo también aquí.
Bueno, no olvidemos que Italia es el tercer país en afectación del mundo. O sea, el gran país afectado es China, con más del 90% de los casos, y además con una evolución, después de medidas muy enérgicas, que es esperanzadora, porque hay muchos que se han recuperado y que ya están convalecientes y que han superado la infección, porque hay muchos menos contagios. Después está Corea, que también ha tenido muchos y que es un país muy tecnificado y que está aplicando test casi en algunos lugares, en las esquinas de los semáforos. Estoy exagerando en lo que digo, ¿no? Pero está aplicando test con mucha diagnósticos con mucha profusión. Y después está Italia. Y del país más apartado de China es Italia. Italia ha tenido una cantidad de casos tan notable y una afectación tan intensa que las autoridades pues han decretado eso. Es verdad que algunos decían, bueno, los niños no van al colegio, pero pueden ir al parque y pueden verse y pueden... en fin, a veces también tenemos un poco de perplejidad en relación con algunas de las recomendaciones que se pueden dictar y que nos dejan un poco confusos. A veces esto puede suceder. ¿Cuál es el criterio? Pues volver a lo mismo, tratar de reducir las oportunidades que tengamos de contagiarnos. ¿Eliminarlas del todo? Pues puede ser imposible, pero reducirlas sí. Y con esas medidas de contención es de esperar que el virus se pueda disminuir su diseminación, en su caso prevenirla del todo, y todo el mundo está muy expectante en relación con la llegada del tiempo más cálido y más seco, porque el SARS-1, pues que se inició en China en noviembre de 2002, en julio de 2003 prácticamente se declaró que había extinguido. Había afectado a 8.000 personas en el mundo y había producido un 10% de mortalidad, lo cual es muy significativo. Ahora, este SARS-2 con el que estamos es mucho más contagioso, es menos virulento, eso también la estadística lo muestra claramente, es menos virulento, pero realmente se ha ido escapando de las manos su control, y por eso tenemos esta afectación tan ya en los 5 continentes y de esta forma tan significativa. Desde el lado que nos concierne a los científicos y que concierne a los clínicos, pues lo que podemos seguir diciendo, conocer cada vez más y mejor, investigar esos tratamientos en China y en este momento muchos ensayos clínicos con moléculas antivíricas, con que pueden ser fármacos, medicamentos, que administrados curen la infección. Ese tipo de ensayos también querríamos tener los resultados ya, pero este virus existe y tenemos conocimiento de él, como decimos, hace 3 meses. Por eso tampoco se ha podido ensayar, claro, como se está ensayando contrarreloj en este tipo de enfermos. Es decir, hay medidas esperanzadoras que vienen siempre del lado de los científicos, de los clínicos que trabajan con mucho rigor, con mucha eficacia y con mucha inteligencia en estos temas. Y a partir de ahí, pues tenemos como sociedad que estar de acuerdo, que no provocar divisiones ni conflictos, sino provocar pues un seguimiento de lo más riguroso posible de las recomendaciones en el momento en que están. Y si se eleva el nivel de exigencia en las recomendaciones, pues tendremos también que tenerlo en cuenta y tratar de aplicarlo.
Es decir, en este caso hay que unir, digamos, criterios y no dividir, pero lo cierto es que no existe una estrategia común contra el coronavirus en nuestro entorno, es decir, en el entorno de la Unión Europea. Cada país va un poquito por libre. Al gobierno español se le ha criticado que no esté tomando medidas que sí están tomando otros países, como es tomar la temperatura, como es, en un momento dado, anular vuelos a determinados países. Bajo su punto de vista, ¿se está actuando bien en nuestro país?
En nuestro país se está actuando. Yo calificar, no voy a poner una nota diciendo es óptimo ni es perfectamente. Yo creo que se ha actuado de manera razonable en función de la evolución. Lo que sí es cierto es que en épocas recientes nos hemos encontrado con que ya nos afecta. Cuando afectó a Italia pensábamos que nosotros no estábamos incluidos y resulta que el fallecido en Valencia retrospectivamente demuestra que ya había, el virus estaba presente en nuestro país porque falleció el 13 de febrero y a posteriori en una necropsia, en un material del cadáver, pues se ha podido detectar el virus. ¿Esto qué significa? Pues, de nuevo, que tenemos que tenerlo en cuenta. Yo no estoy abogando porque el gobierno, yo tengo menos información que las que tiene, sí, que la que tiene el gobierno, que está al tanto de todo y es el responsable de las recomendaciones que ha efectuado. Lo que sí confío y recomiendo es que se tenga en cuenta toda esa evolución y si hay que elevar los niveles de alerta y de precaución, pues también se ponga en práctica, lo que no significa hacer un seguimiento matemático y literal de lo que hace Italia o de lo que hace Francia o de lo que hace otros países, pero sí tenerlo en cuenta y contrastar. Hay países que por ejemplo, ya han prohibido, y teniendo menos afectación que nosotros, reuniones de más de 1,000 personas, actos con más de 1,000 personas. Pero en España esto se sigue sucediendo. Los congresos sanitarios se han
suspendido, sí, pero no las grandes concentraciones, digamos, de otro tipo, ¿no?
Por ejemplo, los farmacéuticos, mis colegas y alumnos, yo soy catedrático de farmacia, pues han clausurado un certamen que en IFEMA, que asisten a lo mejor 30.000 personas, que se llama Infarma y que estaba programado para la semana próxima. Se ha aplazado para otras épocas. Es decir, que sí que estamos avanzando en medidas que, por otro lado, pues si se cancelan reuniones donde haya una gran acumulación de sanitarios, se está quizá evitando riesgos a un personal que ahora es fundamental. Los clínicos médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, todos los sanitarios son fundamentales en esta situación, en la que algunos incluso están diciendo, por favor, sigan las recomendaciones, utilícenlas de la forma más razonable posible para no colapsar los servicios de salud. En todo eso estamos. Yo espero que el gobierno, con toda la información que tiene, establezca las recomendaciones más rigurosas, no que cree una alarma y un pánico innecesario, sino que vaya estableciendo esas recomendaciones más rigurosas para tratar de atajar el problema.
Por último, señor Novela, no sé si le voy a meter a usted en un lío, ¿no? Pues, si no, me contesta usted o no me contesta. Pero desde un punto estrictamente médico, si estuviese en su mano, la de usted, ¿suspender las fallas las suspendería? No le quiero decir, su respuesta no va a tener ningún tinte político, simplemente como, bueno, como catedrático que es usted y experto en este
no
tema.
Yo no soy médico, soy farmacéutico.
Ya, ya, pero bueno, de esto sabe usted un poco.
Y realmente creo que sí se deben tomar precauciones, incluso las resistentes a las fallas, si realmente no se suspenden, se deben tomar las precauciones de no estar en la proximidad intensa de personas desconocidas, etcétera. Claro que sí, yo creo que es algo que valoraría muy en serio, especialmente en relación también con la evolución en el foco que hay en Valencia, que también es significativo.
Pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido don César Nombela, catedrático de microbiología, experto en este tema al que hemos acudido ya en varias ocasiones y al que tendremos que seguir acudiendo. Hoy lo hemos hecho a raíz de esa última hora. Ya hay una víctima mortal en Madrid. Es una mujer de 99 años con patologías previas y que fallecía el pasado martes en el Hospital Gregorio Marañón. Con ella se eleva a 3 el número de fallecidos en nuestro país a consecuencia del coronavirus. Señor Nombela, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, encantado.
Hasta la próxima.
Adiós, buenos días.